de regreso al estudio. Se acabó la convención popular y se acabó el party. De hecho, vamos a hablar un poquito de qué pasó luego de que apagamos las cámaras en la convención popular. Pero antes, te recuerdo que este y todos los episodios de Puestos para el Problema son traídos ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de AeronetPR.com, para que no te pierdas ni un segundo de todo lo que pasa en este país.
Y de la casa de los famosos.
Y de la casa de los famosos, para que no le pierdas ni pie ni pisada a nuestra galla Maripili. Tienes que cambiarte al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de AeronetPR. Aeronet es una compañía netamente puertorriqueña con más de 20 años sirviendo a los sectores comerciales y residenciales de Puerto Rico. Aeronet te ofrece una velocidad inigualable a unos precios increíbles, y lo mejor es que tienen un servicio que no tiene ninguna otra compañía. Si ya estás harto del internet rojo y azul, bendito sea Dios. Si estás harto de ese internet rojo o azul, cámbiate ahora al mejor y más confiable internet, el internet de Aeronet PR. Visita su página aeronetpr.com. Llama al 787-273-4143 para que verifiques todo lo que Aeronet tiene que ofrecerte. Gracias a Aeronet, presentadores de este Puestos para el Problema.
¡Ay! La galla de Puerto Rico se volvió a salvar.
¿Tú estabas anoche apariciando? ¿Fuiste a algún pop?
¿Fuiste a algún sitio
a ver en público la Casa de los Famosos?
No. Pero sí fue mucha gente a ver la Casa de los Famosos. O sea, cuando las peleas de Tito Trinidad, ajá, que nos reuníamos como pueblo a apoyar al gallito de Coupé Alto, tú sabes, y esas reuniones, ese tipo de cosas. Y está también ahora que se reúnen en lugares a hacer palito un lunes en la gala eliminación de la Casa de los Famosos.
Muy bien.
Y la celebran y todas esas cosas.
En Peñuelas y Ponce, eso tiene que haber sido algo.
Pues no sé, pero esto fue en la zona metropolitana. Okay, o sea, okay. Como que tampoco es una cuestión de.
Ok.
O sea, no es una cuestión de sofisticación o no.
Ok.
Están allí en Atorrey bebiendo ron.
Mira, hablando de beber ron.
En verdad, paréntesis. Ajá. Se ha convertido en lo que nos une. Yo sé que hay muchos influencers llevan días diciéndole a la gente de bruto porque ver la Casa de los Famosos y todas esas cosas. Pero realmente esto nos une. Yo creo que ayer el odio a Lupillo Rivera.
Ajá.
Nos une.
Dice aquí Manuel que no vengas a decir disparate de la casa.
No voy a decir disparate.
Ok.
O sea, simplemente que Maripili se salvó y que Patricia también. Y se fue la jeva de Lupillo. Sacaron a la jeva de Lupillo.
Bendito. Entonces, lo que leí es que va a quedarse hasta finales de mayo. O sea, ya estamos en la recta final de la casa.
No,
queda,
o sea, si
queda mes y medio.
Es que se acaba el.
Por eso.
Sí.
Y al final, la última semana se quedan dos personas allá adentro.
Ah, yo no sé. Me imagino, sí.
Ya lo ves, eso debe ser aburridísimo.
No, yo creo que terminan un par de personas.
Ok.
Sí.
Y escogen un ganador entre los que quedan.
Exacto. Pero la siguen dominando y siguen andando. Ahora, yo creo que todo el mundo está concentrado en la pelea. ¿Cómo va a ser la guerra? Porque Patricia Corsini y Maripili tienen guerra. Uh-huh. Así que las dos boricuas tienen guerra. Lo que pasa es que yo creo que Patricia Corsino, Patricia Viuda Negra, Globos Negros, no está midiendo bien que en verdad la gente quiere más a Maripili que a ella.
Sí, ella tiene que aceptar su rol.
Ella debió haber sido Viborita Junior. O sea, como que la sidekick de la víbora mayor, que es Maripili. Pero nada, vamos para encima.
Mira, pues hablando de.
Hay que hacer un plan para sacar a Lupillo Rivera. Pero lo que pasa es que todos los mexicanos
van a votar. Es que los mexicanos están duros votar contra
México. Y él es como mexicano de esos de allá de California, que eso es peor también.
O sea, que tienen los mexicanos.
La diáspora. La diáspora.
Sí, mucho.
Sí, está por.
Son como 150 millones.
Sí, es duro.
O sea, somos tres. Y con Loren haciendo la campaña a Lupillo también, tú sabes.
No, pero Lupillo. No, espérate, Loren no está haciendo campaña.
No, yo sé, pero que como usa la foto.
Como usa la foto de Lupillo.
Exacto. Las impresiones que genera Loren en Twitter son impresiones para Lupillo.
Son pro Lupillo.
Porque su carota ahí.
Correcto. Mira, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien. Estoy ya.
¿Cuán popular estás
hoy? Estoy hoy, olvídate, con la pava en el cielo. Yo me amanece, sale el sol y yo escucho el himno de la vergüenza. Estoy, olvídate, hasta abajo. Pero, no la pasé tan bien como tú en la convención del partido.
Ah, yo la pasé espectacular, pero trabajé para la prensa, ¿verdad? Okay. Yo fui a hacer mi trabajo allí.
Si usted ya escuchó nuestro episodio, nosotros grabamos de 2 a 3 de la tarde, el sábado.
El sábado.
Sábado. Y después, pues, recogimos las cositas, fuimos al foro de los candidatos a la gobernación entre Jesús y Zaragoza, y después nos fuimos para la barra de la piscina.
En verdad no vimos el foro completo, lo vimos...
Fuimos como un turno vimos y medio. De... Vimos la entrada, los aplausos.
Estaba muy lleno el salón, que era un salón pequeño. Un salón chiquitito y...
Nos fuimos para la barra
y,
de la piscina.
Y vimos que no había gente que iba a cuchillarse. Y dije, pues, sí. Olvídate,
para y nos fuimos para la barra de la piscina. Y ahí fue que comenzó...
Y hubo invitaciones a la barra de la piscina.
Y allí fue que comenzó nuestra convención.
Y ahí fue que allí fue que estábamos. Porque lo que pasa es que el ese hotel de Ponce Hilton, la barra está al lado del centro de convenciones.
Exacto, el área. Exacto.
O sea, tú sales como que del centro caminas de convenciones.
Como 100 pies, 200 pies.
Ajá, pasas
y
por
el restaurante y una barra.
Pasas por el bus de Javi Villalba.
Ajá, ajá.
Muy bueno, muy bonito.
Sí.
Y llegas allí y está la barra, está la piscina, está la cosa. Así que es bien fácil, pues tú estás como que si tú estás allí te va a ver todo el mundo.
Exacto.
Porque de ahí tú pasas a los. Hay cuartos acá, pero ¿sabes? La mayoría de los cuartos están para allá. Uh-huh. Así que nada, estuvimos allí hablando con la gente.
Ahí en la barra hablamos con...
Terestela.
Con Terestela. Sí. Hablamos con...
Que la emplace para ver si...
Para que venga.
Para que venga y para un debate.
Sí. Uh-huh. Hablamos... Ah, ¿verdad? Queremos, le pedimos un debate aquí.
También.
Un PPP debate. Hablamos con Marlese. Ahí fue que la vimos, ¿verdad?
Hablamos con Marlese también.
A Marlese, la alcaldesa interina de Ponce, que todavía en ese momento no era la candidata oficial.
Había un acuerdo cuajándose por ahí, pero no era el de...
Pero lo que habíamos adelantado un poco en el episodio pasado, pues fue lo que terminó ocurriendo.
Exacto. Si hablamos con el Tito Fulquet antes.
Hablamos con Tito Fulquet antes de irnos para la barra.
Y hablamos con Tito Fulquet.
Sí.
O sea, yo le dije a Tito Fulquet.
Ay, Dios, y hablaste con Jesús Manuel. Después de que grabamos, te lo encontraste.
Me lo encontré en el esto.
Yo tengo un video.
Yo tengo un video, sí.
Hablando de por qué, si le gusta que le
diga Black Card. Hablamos. Lo tengo por ahí, lo vamos a subir.
Sí.
Pero nos encontramos con Tito Fulquet en el mezanín, en la explanada de la convención. Dos cosas. Uh-huh. Okay, el lugar que escogió el Partido Popular Democrático era pequeño. No era un lugar grande. Tampoco era un pasillito.
Bueno, era el centro, el área de convenciones.
Sí, por eso, pero pues Hilton no es un centro de convenciones grande. O sea, ni los salones son grandes, ni nada de ese tipo de cosas. Obviamente, para lo pequeño que era, pues estaba lleno, porque pues había, o sea, se veía, si el efecto era que se viera gente pasando y moviendo, así qué sé yo, pues sí, porque todo el mundo estaba como que en un espacio pequeño de, o sea, un pasillito. O sea, yo he ido a las del PNP, he ido al mismo Partido Popular Democrático que han sido en el West y en otro, y eran más concurridas. O sea, eran más grandes, más vistosas, más concurridas. Which is fine. A la misma vez, creo que fue una decisión correcta hacerlo en un lugar pequeño, porque entonces se iba a ver mejor. Uh-huh. O sea que, pues, por ese lado, pues, se la tengo que dar a...
Y recuerda que, o sea, esto se coge, tú haces el compromiso hace un par de meses, tú asumes un riesgo, pues, tú te...
Sí.
O sea, tienes que presumir que el PPD está donde está, pues... O sea, si te tiras de pecho para el conquistador y no lo llena, pues no solo es que coges el papelón de no llenarlo, es que te cuesta un cojón de billetes.
Correcto.
Tienes que vender un número de X de cuartos, asegurar un número de X de exhibidores, sí, tú sabes.
Y creo que había un tema, averigüé por allí, que creo que había un tema también de las fechas que quería el partido. Uh-huh. Como que dentro de hacerla antes de la primaria... Este era como que el weekend. Sí. O sea, el Ponce Hilton era el weekend y lo que quedaba.
Sí, yo las veces que estaba organizando esas convenciones, y en esta yo, pues, ¿verdad? No tuve ningún rol en la producción, pero usualmente se hacen en agosto y septiembre, época de huracanes, porque es cuando los hoteles no tienen más fechas, porque no tienen eventos. Usualmente los hoteles, ese es el low season, entonces pues los partidos aprovechan y consiguen buenas ofertas en Río Mar, consiguen buenas ofertas en Conquistador, en este caso en Ponce. Y te tengo que decir, a mí me encantó todo en general. Yo la pasé brutal y se sintió muy bien. Y el domingo fue una locura allí. El domingo eso fue tan a lo loco que a las 11:00 de la mañana el hotel cerró. El hotel no dejó entrar a más nadie. O sea, el hotel cerró allá el parking. O sea, la entrada... Había gente afuera.
O sea, que los que iban a jugar en golfito no pudieron entrar.
Cerraron. Punto. O sea, dejaron abierto el carril de los residentes. That's it. Y se quedó mucha gente afuera. Populares que escribieron en Facebook que me quedé en el carro. O sea, que no pudieron entrar.
¿Qué?
Sí.
¿Y no pueden ni caminar tampoco?
No. Punto.
O sea, que...
No más personas.
Ok, wow.
Bueno, la fila para irme del Vale Parking me duró como 35 minutos, me encabroné. Yo dije, puñeta, ¿para qué carajo vale? ¿Para qué Vale Parking?
Bueno, había Vale Parking. El parking ahí en el hotel era medio tropical. Cuando yo salí, ¿verdad? Y agradezco al guardia de seguridad, me dejó pasar sin pagar porque, o sea, no había manera de... O sea, no había manera. Ya cerraron todo.
Vamos a seguirlo. Estuvimos en la barra de la piscina.
Estuvimos en la barra de la piscina. Ahí nos encontramos a todo el mundo.
Y después
nos invitaba. Y todo el mundo como que llegaba y nos invitaba. No me di, o sea, como que no, era
yo,
como...
O sea, yo hasta que era la celebridad allí. Todo el mundo quería hablar con Jonathan. Sí. Porque a mí me ha visto el tiempo. Pero quería hablar era con Jonathan.
Entonces, al principio, por ejemplo, Cheito me pasó un par de veces por el lado. No me saludaba. Como que estaba enchismado. Ajá. Que Cheito ha tenido con lo de chisme de la serie, qué sé yo. Pero de momento como que fue pasando la tarde... Fue pasando la tarde y se empezaron a acercar. Y entonces, vete, te invito, ¿qué es esto? Y yo, que claro que sí, vamos a hablar. Y yo hablé con esta con papá Alejandro, que cogió una descarga papá Alejandro.
¿Ah, sí?
Sí, porque papá está encojonado.
Ajá.
Porque en Directo Sin Filtro, que es el programa donde yo estoy en ABC, ajá, han invitado a todos los candidatos del PNP.
Y a él no.
Y a él no. Y entonces él dice, yo que fui el único que gané, porque hice mi trabajo. Ajá. Hice mi trabajo de movilizar gente. Y yo, ay, está bien, yo le digo a la productora, le paso el contacto y qué sé yo. Tú sabes, son cosas, es cosas que pasaron. Yo le dije a Marlese que fuera el lunes para el programa.
Okay.
Así como que.
Ajá. ¿Y llegó?
Llegó, sí, sí. No me, o sea,
no te acordaba.
Me acordaba que le había dicho que fuera el programa, pero no me acordaba que fuese el lunes.
Y no lo habían buqueado.
Y no lo había buqueado, pero pudimos okay, hacerlo. Okay, y gracias okay a Dani Machete lo cuadramos.
Ok.
Y después de eso, pues.
Fuimos para el Hospitality. Ok, nos invitaron a un parisito en uno de los cuartos de la juventud y de Swan y qué sé yo.
Ajá.
Ahí yo terminé mi noche porque empezamos, todo la estaba pasando súper bien. Llegó Nalmito. Entonces llegó Nalmito y ustedes empezaron a fumar cigarro.
Sí.
Entonces habían como 8 personas allí fumando cigarro.
Pero afuera, no era
de. Sí, porque el hotel, el cuarto era en el primer piso. Y ese primer piso, el balcón abre y tienes como un garden afuera. Y estábamos todos afuera. Estaba súper bueno el party. Pero, mano, cuando ustedes empezaron a fumar cigarro, yo no sé si ya estoy viejo. Simplemente me has dado una subida de nota. Porque el olor, yo no estaba fumando, pero el olor de ustedes fumando, me ha subido la nota.
Que tú te fuiste para el carajo.
Que yo dije...
Desde el momento yo miré para el lado y yo no te vi.
No, yo me fui sin despedir, me despedí a Suani y le dije, Suani, me voy para que sepa, gracias por todo el olor y me fui.
Pero ahí...
Es que ya yo soy un viejo, ya yo soy la figura pública, yo no estoy para hacer papelones, así
a
que...
A pero no estamos haciendo... Estábamos pasándola bien, no estamos haciendo papelones.
No hicimos ningún papelón, pero cuando yo sentí esa subida de nota...
Ah, ok.
Yo dije, no.
Entonces, pues allí se va
con...
Ahí fue José Luis Dalmau.
Ajá.
Que lo buscaron, pero me quedé hablando con los hijos de él, okay. Tremendo chamaquito, okay. Buena gente. Estuvimos hablando de un par de cosas, qué sé yo, uno tiene el de las tenis, y el otro es un chamaco más joven, pero los dos también medios de la política, están bien claros de esto. Estuve con Ángel Mato un rato, Nalmito, obviamente, que Nalmito es como la sensación del bloque.
Estaba tratando, y tengo que hablar con Sobrino. Yo dije que fuera a la trinchera con Sobrino. Yo quisiera una entrevista de Sobrino con Nalmito.
¿Por qué?
Porque siento que sería como un clash of two worlds. Como que esas entrevistas de Sobrino que son bastante profundas y bastante intelectuales, pues quisiera verlo con Nalmito. Y un poquito entender el rol del representante de distrito y de la diferencia y ese tipo de cosas. Yo creo que sería una mezcla interesante.
Hay cosas,
a lo mejor sería el fin de la carrera política de Nalmito, pero
Nalmito
sería
la estuvo, Nalmito estuvo tropical todo el día. O sea, con la misma, ¿sabes? Con el mismo. Él dijo, voy para la piscina.
Uh-huh.
Y decidió estar en mood de piscina todo el día.
Ajá,
hasta las 11 de la noche. Ajá. Ok, estaba Nalmito, estaba Ángel Mato, estaba Suani, estaban un par de otros representantes y senadores, Domingo Torres, etcétera, etcétera. Entonces hubo un segundo party. Pero en ese party, antes de ir al party del presidente, aparentemente que era para el presidente.
Ajá.
Porque yo me metí en la gala también. Fui a comer a la gala.
Ah, te fuiste a la gala.
Cacheteé la comida a la gala.
Ok. Yo había comprado.
Pero ya es lo último.
Yo había comprado dos taquillas y no fui.
Que ya es lo último. Cacheteé comida en la gala. Dije, había que comer. Dije, pues déjame parar en la gala. Porque pues si no voy a ir a Víctor Pollo.
Ajá.
Que era lo que. O sea, mi mente era, mi plan era. Yo grabo.
En la salida del hotel.
Yo grabo. Me quedo un rato, hablamos, vemos un par de cosas y qué sé yo. Y yo a las 6, 7 estoy arrancando para ir. Yo estoy mentalizando, quiero Víctor Pollo.
Exacto.
Punto.
No, y para llegar a tu casa y traer el podcast, subirlo a acostar todo el
día. Sí. Voy a visto a Víctor Pollo, Víctor Pollo.
Si el podcast salió tal el domingo, ya
está. No, pero yo voy para Víctor Pollo. Ajá. O sea, yo quería. O sea, Gerardo nos entregó el podcast allí, yo me lo llevé. O sea, como que tampoco era que. Así que nada, eso pasa, nos fuimos para allá, qué sé yo, y estuvimos hablando. Y ahí es que ocurre el encuentro con Lequi Lequi.
Ok.
Así que hay paz popular.
Lequi Lequi te monta, allí fue que viste a
Lequi. A Lequi Lequi te monta y nos tiramos la foto de Lequi Lequi. Suani nos junta y nos tiramos la foto con Lequi Lequi. Así que nada. Pero yo no me percato que en una el equipo de Marlese me tiró una foto que los cabrones la subieron a sus redes sociales. Saluditos.
Te ves bien apestillado ahí con Marlese.
Sí, sí. Entonces ella me trolea a mí, que en verdad le quedó bien porque me troleó ella a mí.
Ajá.
Que estaba puesta para el problema, no sé qué carajo. Pero justo antes, que era lo que estaba contando ahorita, Luis y yo nos encontramos al representante Fulquet.
Ajá.
Y hablamos con él un rato, mire, representante, qué sé yo. Y le dije, y en una yo le digo, mire, representante, le pasaron el rolo. ¿Qué usted está pensando? Vuelve para su distrito porque en verdad yo creo que usted ya no tiene break. Va a retar al incumbente, usted no tiene break. Y había chismes pasando porque ya sabíamos que había una reunión. El representante como que había cambiado su promoción de su boot en un momento dado. Marlese le tocó el boot de la entrada que tenía una pantalla gigantesca allí y qué sé yo. Así que había un par de cosas pasando. Ico ya había le había bajado el dedo a Tito. Así que pues nada, esta es parte de lo que pasó allí. Estuvo bien, se trabajó mucho.
Pero lo importante es que llegaste bien a tu casa.
Siempre. Yo soy en eso soy responsable, yo no me papeloneo.
Llegaste bien a tu casa, subimos el podcast un poquito más tarde, pero por aquí estamos.
Bueno, sí, porque se trabajó.
Cumpliendo con nuestro público.
Se trabajó.
Cumpliendo con nuestro público.
Y lo que sí era que habíamos logrado adelantar. Lo que se adelantaba a todo el mundo, que lo sabía en el Patreon ya, que había un acuerdo.
Había un acuerdo, correcto.
Que creo que es lo más positivo de esta convención, ¿verdad? Hablando ya en temas generales.
Y fue lo más noticioso también de la convención.
Y creo que era, o sea, había un esfuerzo de Team Black Cat concertado de salir de allí con un acuerdo. Uh-huh. Se estaban dando unas negociaciones con Back Channels, que estuvieron trabajándose desde el viernes. Uh-huh. De hecho, Ico se estaba... Después me enteré que Ico estaba metido también en esas negociaciones. Uh-huh. Precisamente le dijo a su hijo, estate quieto que no, tú no vas.
Estate tranquilo.
Y todo el mundo estaba cuadrado y hubo un entendimiento de que la que tenía que seguir era Marlese. Creo que el convencimiento más allá es por el miedo que hubo de la primaria de Girao y Cosaya. Yo no creo que esa era la preocupación principal al final del día. Realmente era el tema del distrito. Bueno. Porque... Recuerden que el PPD no es que tenía un problema de sustituir al alcalde.
No.
El PPD tenía dos problemas.
Exacto.
Era sustituir al alcalde y si Tito Fulqué se tiraba, sustituir a Tito Fulqué.
Correcto.
Que es un distrito que está en la columna de Popuquí.
Correcto.
Ahora mismo, tú sabes.
Y que acuérdate que la mayoría de la Cámara es de un voto.
Exacto.
Y que en ese distrito quien está corriendo por la alianza es
un candidato fuerte.
Un sobrino Hernández Colón.
Correcto. Si Tito Fulqué se iba y ponle que Marlese corría para el distrito, puede ser que Marlese podía salir.
Puede ser.
Pero puede ser que no.
Claro.
Y Hernández Lázaro era un candidato fuerte. Uh-huh. Claro. ¿Cómo eso queda en el escenario ponceño de ahora en adelante? Pues vaya usted a saber. Todo depende del juicio. Si el juicio comienza en el periodo eleccionario, ahí hay algo de drama que todavía vamos a esperar. Porque ustedes recordarán que nosotros aquí lo habíamos dicho cuando empezamos a hablar del caso de Ponce. Marlese la habían cogido como parece que los fiscales tenían información contradictoria de lo que ella había dicho. Uh-huh. Y había dado una declaración y ellos tienen evidencia de otra cosa. Uh-huh. Y luego algo pasó que ella se convierte en una testigo amable para la fiscalía.
Cooperadora.
Y la fiscalía ha estado planteando, los fiscales especiales independientes han estado planteando eso. Ella, aunque está diciendo públicamente que ella cree en la inocencia del alcalde, la estuvimos en directo sin filtro el lunes, eso le puede crear un problema con esa coalición de gente que todavía crea en el alcalde.
No, y porque el alcalde técnicamente por lo bajo puede hacerle campaña en contra.
Por eso.
Su iglesia, decirle que viene por el candidato de dignidad. O sea, que ella tiene que marcar un balance ahí.
Exacto. Claro, todo depende si este juicio... se ven sus fondos antes de las elecciones.
Se supone que sea en junio, pero lo que me dicen mis amigos litigantes
que penales, va a haber mocioneo.
Que por ahí va a haber mocioneo, van a subir cosas apelativos y probablemente esto es poco probable que se vea antes de las elecciones.
Así que eso es algo positivo para Marlese.
De acuerdo.
Porque cualquier testimonio, ponle que te le tire caquita y ponle que le rebote a ella, pero ya tiene está protegida, o sea, no la van a acusar. Ella no la van a acusar. No, como está rumorándose. A ella no la van a acusar.
De acuerdo.
Y no la van a acusar en parte porque ella fue consultó con sus abogados y fue de nuevo a la fiscalía.
Y también porque, y lo hemos dicho aquí, la estrategia del FEI en este caso ha sido, contrario a otros casos, keep it simple. no traer demasiados coacusados, no traer demasiados cargos, mantenerlo sencillo, una historia fácil de entender y fácil de probar.
Correcto.
Que es muy diferente el caso de Mariano Gales, que acabaron acusando hasta la MAI y le metieron 60 cargos a las dos y se cayeron los 60 cargos. Pues aquí fue 4 cargos, solamente un acusado, y de esos 4 cargos sobrevivieron 2. Así que muy interesante. Nada, en general estuvo o sea, dentro del escenario, dentro de la narrativa de un Partido Popular muerto, un Partido Popular que no va a quedar inscrito, un Partido Popular que está tercero, fue una buena convención. Si eso cambia la narrativa o no, vamos a ver. Si eso representa un buen outcome para el PPD en noviembre, pues habrá que ver. Pero
hubo un poquito de cuchilleo, Zaragoza. ¿Qué pasó? Okay.
El domingo en la asamblea...
Yo no entendí bien esa parte.
Ok, el domingo en la asamblea se le dio 5 minutos, ¿verdad? Fueron 10, a Juan Zaragoza para que hablara, diera un mensaje, diera un discurso. Otro mensaje, pero a la asamblea como tal, que no fue lo mismo del okay. sábado, que era un foro que... De hecho, el foro del sábado era para los que estaban allí, porque eso ni se transmitió por...
Y pasó sin pena ni gloria.
Por eso. Pero el domingo, la asamblea, que es el momento pico, que habían... ¿verdad? Que estaba el salón lleno, había miles de personas afuera, estaba toda la prensa del país... y se transmitió por Facebook Live, pues él se le dieron 10 minutos. Y él, 10 minutos, justo antes de que comenzaran los trabajos oficiales, el salón ya lleno, fue él, después habló Pablo, después empezaron los trabajos, entró Jesús, whatever, o sea que le dieron un buen momento. No fue que se lo dieron a las 9 de la mañana.
O sea, lo dejaron hablar.
Lo dejaron hablar.
Okay.
Y él dio un mensaje como de 10 minutos, un mensaje, tengo que decir, un poco aburrido. O sea, fue un mensaje muy sustantivo.
Pero te voy a decir algo, párate, sí. Ajá. En el día del foro del gobernador, ajá, tanto el Black Cat como él, aburridísimos los dos, pero fatal. O sea, era como decía, ok, pero yo sé que esto es un foro, uh-huh, y yo sé que no se quieren tirar. Pues está bien, yo puedo entender eso, pero háganle entretenido. O sea, como que...
Pues él se fue a dar un mensaje como si fuera ante... No sé, ante un auditorio en la Yupi, donde nadie va a ir con banderas y con jingles, sino que la gente va a ir a escuchar versus lo que es un templete político, ¿no? Yo, si estuviera en ese equipo, hubiera asesorado a prenderle fuegos allí, a gritar, a mover las masas, tú sabes. Y esencialmente pasó sin pena ni gloria. En Twitter, alguien sacó un clip de una de las partes que él dio un poco, pues... Que en Twitter se lo atribuyen como si le estuviera atacando a Jesús Manuel Ortiz, hablando un poco pues de la
experiencia. ¿Por eso para él mencionar a Jesús Manuel Ortiz?
No, ni una vez. Y te soy honesto, yo que estaba allí en el salón no me di cuenta. Y nadie en el salón se dio cuenta que estaba atacando a Jesús Manuel. O sea, allí no hubo un mood. Y de hecho, y no hubo abucheo.
Ni abucheo ni nada.
Ni grita. No, a él lo aplaudieron bien cuando entró y a Jesús lo aplaudieron más, pero lo aplaudieron. O sea, no hubo comité de abucheo. Todo fue comité de aplauso. Y entonces hoy él da una entrevista en El Vocero, hoy martes que estamos grabando, en una entrevista en El Vocero de él un poco, pues también repitiendo ese mensaje, pues nada, él tiene que buscar crear su contraste con Jesús Manuel. Pero yo no creo que ese haya sido lo que se comunicó el domingo a los populares. Si eso es lo que él quería buscar, no creo que eso es lo que lo haya logrado el domingo Juan Zaragoza en su mensaje.
No sé, es que de los mensajes no hubo nada memorable este weekend.
No,
yo creo que lo más memorable es que salí con el acuerdo de Ponce.
Memorable y lo más decisivo fue eso. Y de hecho fue el momento de más aplauso. El mayor aplauso fue cuando Jesús Manuel anunció el acuerdo de Ponce. Salió Marlese, salió Tito, se alzaron los brazos.
Eso y es una gran... O sea, usted podrá decir lo que usted quiera decir. O pensar lo que usted quiera pensar. Y podemos adjudicar que quizás a Jesús Manuel le falta liderato, le falta madurez política para ciertas cosas, etcétera. Pero que él como presidente del partido haya logrado un acuerdo de consenso cuando el jueves y el viernes, o sea, el viernes desde la convención, Tito Forquet dio una entrevista, uh-huh, en Tele11 en vivo, allí, que básicamente está diciendo que Marlese no puede ser porque Marlese va a testificar en el caso. Uh-huh. Y le cuchilló bien cabrón a la alcaldesa. O sea, que se haya logrado que el partido y el presidente del partido haya logrado un acuerdo de consenso donde evita una primaria en pocos días sangrienta en Ponce. Yo creo que eso es algo positivo. Uh-huh. Y algo que va, inclusive, contrasta un poco con el argumento de la falta de liderato, uh-huh, o de madurez que le plantean algunos, incluyendo el equipo de algunos del equipo de Zaragoza. Y Zaragoza en algunos momentos, que de allí saliera un partido... Chévere, ah, tú sabes, como que bien.
En general, el pana se tiró y le salió. Y no solo con lo de Ponce, se le salió la convención, le salió todo. O sea, esencialmente se arriesgó, se tiró y...
O sea, le cubrieron la convención. Si eso no hubiese pasado, no, nadie hubiese cubierto nada más.
Bueno, se la cubrió porque no había nada, sí, nada pero, pasando, pero no, no hubiera sido noticioso. Pero se tiró, se arriesgó, puso su nombre, su credibilidad, sí, y le salió.
Y esta negociación lo hizo él. Correcto. O sea, las reuniones las hizo... O sea, nos cuenta que las reuniones las hizo él.
Y yo sé que, pues... me acusarán de Popuquit y de que yo apoyo a Jesús Manuel, pero también suenan mezquinos unos cuantos allá afuera, porque, o sea, yo puse un video de la asamblea justo antes de comenzar, y hubo alguien me dijo, allá hay 150 personas, y yo, corillo, o sea, vamos a, ¿sabes? Pues está bien, no es el Coliseo de Puerto Rico, pero decirme que hay 150 personas, pues también, tú sabes, pues... ¿Quién tiene que cambiarse un poquito la
bueno, sea, en el de los foros... Tengo que decir que en el de los foros de los gobernadores... En el foro de los gobernadores el día anterior... Que era un salón de pequeño... Uh-huh. El salón tiene capacidad como 85 personas... Habían más, habían como 200 y pico, un poco más... era pequeño, pero está bien, se veía numeroso, volvemos... Obviamente, ese salón de la asamblea del domingo eran tres salones más grandes. Exacto. Porque era el salón que estaba al lado del foro del gobernador. Inclusive, que yo te dije, pues qué puñeta, no hacen el foro en el salón más grande, porque no hace ningún sentido. Entonces, alguien vino a decir, pues esto para que se vea más lleno. Sí, sí. Pero, era que estaban montando la asamblea. Estaban montando la asamblea, sí. Que era en el salón más grande. Está bien. Esos salones no caben mucha gente. Esos salones lo que caben son 150 personas, 200. Si tú la sumas...
Pues no, pero bien. Yo conté las sillas. En sillas nada más habían casi 1,000 sillas.
Está bien.
Más la gente para.
Pero ponle que habían 500,000 sillas. Ok, pues 500,000 personas. Pues ok, pues chévere, chévere. Pues si tú lo comparas con una asamblea del Partido Nuevo Progresista en el Coliseo Roberto Clemente, pues ok, pues no. Si lo comparas con Victoria Ciudadana, pues chévere.
Exacto.
El PIB llevó más gente al convenciones que ustedes.
4,000, 5,000 personas. Yo creo que eso es lo que llegó el domingo también.
Está bien, por eso. O sea, lo que te quiero decir es que... A lo que voy con esto es que... No estuvo vacío.
Exacto.
No se vio vacío. O sea, no se vio vacío.
Si la que se está diciendo es que el Partido Popular está muerto y que va a quedar tercero, pues eso no es una asamblea, un partido que está muerto.
Ahora que podemos discutir cuánto cabe allí, que sea, pues está bien, pues nos podemos correr, ¿sabes? Nos ponemos.
Y si Jesús Manuel Ortiz hubiera sido candidato a la gobernación y presidente por 4 años y hubiera, pues, y el Partido Popular no hubiera, cuando lo cogió, no hubiera tenido 1,000 pesos en la cuenta de banco, pues a lo mejor se puede hacer en El Conquistador o en Río Mar. Pero se hizo donde se hizo y fue un éxito. Y sí, creo que es mezquino también un poco para adelantar narrativas de otros grupos que simplemente las narrativas están ahí, pero los hechos no los favorecen. Pues entonces, pues no, es negar la realidad. Entonces, claro, es simplemente decir, no, olvídate.
O sea, yo comparo el evento con, o sea, lo que pasó el domingo, por lo menos lo que se veía. Yo no estuve el domingo, estuve el sábado, pero lo que se veía en la transmisión y la cosa, muy similar al entusiasmo y a la cantidad de personas que yo vi en la actividad del PIB.
Yo creo que es comparable.
Yo creo que el PIB llevó más gente, pero, en términos del salón, de lo que estaba pasando, qué sé yo. Ahora sí, nos vamos a poner a comparar a criticar, pues, Victoria Ciudadana, caballito, usted sabe cómo que... Bueno, yo la puedo comparar con la actividad de la Tapia, que más o menos es comparable.
Pero
yo,
la asamblea de Victoria...
La de Morovis. La de Morovis, había más gente en la de Morovis que en lo del foro del gobernador el día anterior. Está bien, pero...
I guess.
¿Sabes? Pero el foro no se transmitió, o sea que no. No hay manera de que ellos puedan decir que...
Digo, y en verdad el sábado era para los que estábamos allí quedándonos en el hotel y los... Sí, o sea, sí, pero sí. El sábado no se movilizó, el domingo fue el ejercicio de movilización. Anyway...
Y nada, si hacen una convención nos pueden invitar, yo puedo ir, a mí me gusta ir a esas cosas.
Pero entonces no fue el único evento político el domingo. Ajá. El domingo cerquita, en Guayanilla, la Organización de Servidores Públicos PNP.
Ajá, tenemos una convención.
Tuvo su convención.
Sí.
Y whatever, no está importante lo que pasó en la convención, fue que...
Fue mucha gente y todo el mundo está con Pipo.
Sí, bueno, pues esa organización completa está con Pierluisi.
Y son un montón.
Y son, bueno, sí. Sí,
son un cojón. Son miles, miles. Tampoco es que...
Son miles y miles.
O sea, no podemos tirarnos aquí cajitas aquí de minimizar.
No, son miles y miles. Y si usted estudia por dónde empezó el triunfo de Ricky Rosselló contra Pedro Pierluisi en su primaria, empezó cuando Ricky logró controlar la organización de servidores públicos y logró ganar las elecciones internas y meterla a la directiva a toda la gente de él. Y eso es uno de lo que empezó a crearle base a Ricky, aun cuando Pierluisi era presidente del PNP y comisionado reciente. Anyway... Pues nada, ahí está la convención, llega el gobernador como de costumbre y en su mensaje, ya ustedes de haber visto el video, haberlo escuchado, lo subimos en nuestras cuentas, pues no sé, confesó. Su gente dice que le había dicho esto antes, pero yo no sé, yo no lo había escuchado.
El gobernador siempre habla de Dios a veces. O sea, como que yo nunca he... No es algo que me hubiese sorprendido tantísimo. Lo que fue el tono.
El tono y el énfasis de que...
era como una parábola.
De
era
que
como
Dios ahora lo está guía todos sus caminos. Sí. Él citó la parábola de los dones. Los talentos y los dones. Es una parábola de Jesús. Que estoy...
Eso era una red autónoma de la Biblia.
Parafraseando aquí, ¿verdad? No me crucifiquen. Con toda la mala intención uso ese verbo. Pero esencialmente es una parábola donde a un hombre se le dan 12 talentos y a otro se le dan 2. Entonces que Dios... pues, va a juzgar al que le dio más talentos que hizo con ellos que al que hizo menos, porque el que tiene más debe hacer más y el que tiene menos debe hacer menos, y un poco, ¿verdad? Por ahí va el asunto. Entonces, pues el gobernador pues se autoproclamó el que Dios lo
agració, el ungido para los talentos,
lo agració con muchos talentos, incluyendo el talento de gobernar, y entonces pues con ese talento es que él va a gobernar a Puerto Rico 4 años más.
Claramente, obviamente, Luisito Marí, el que me diga que esto no es porque hay un play, algo le están diciendo las encuestas sobre el tema religioso. Pues no, o sea, tampoco...
Muy difícil para mí pensar otra cosa.
Pues me entiendes, no me pueden venir a decir que no es porque... Pues, yo entrevisté a Edwin Mundo el otro día, el martes por la mañana, y me dice... Bueno, y él se reunió con pastores y le plantea sobre esto. ¿Sabes? El que me diga que esto no es por un play para el sector conservador, pues en verdad está el garete. Y le miente a la gente y es deshonesto intelectualmente. Ahora... El sector conservador. Ajá. Creo que cayó en la trampa también.
Un poquito.
Y se me fueron al overkill. O sea, se convirtieron ahora. Ahora resulta que hay que pedirle permiso a César Vázquez y a Javier Jiménez.
La policía de la conversión.
Sí, sí. Mira qué clase de cojones.
Sí, sí, sí.
Estaba en Radio Dignidad ayer indignado. Ellos estuvieron todo el día en eso.
Sí, y todavía hoy. Y he visto que han sacado grafiquitas y memes y cosas. Entonces, te digo varias cosas. Igual que tú, se me hace muy difícil pensar que esto no es algo calculado. Algo pensado y que responde a alguna debilidad que ellos están viendo, sea en la primaria o sea de cara a noviembre. Te añado más, y esto me lo estoy robando de Aníbal Acevedo Vilá. Ayer Aníbal dijo en análisis de la ZLA, tremendo podcast, invitado todos los martes, que Pedro Pierluisi no es nuevo en la política. Pedro Pierluisi lleva desde los 90 en la vida pública y nunca en toda su vida y en sus múltiples campañas había hecho este tipo de expresiones. Entonces, que sacarlo así de momento, pues por eso genera la reacción que tú y yo estamos teniendo, de que nos levanta el cinismo, nos levanta... Pues nadie cree en los políticos ahora. Entonces, ahora tú te estás convirtiendo. Habiéndote dicho eso, no sé cuán efectivo sea. No creo que le cueste votos. Así que mínimamente no lo desayuda. Y al final del día... Quizás no tanto para la primaria, pero el día de la elección, aquí va a haber un sector grande de la población que va a decidir qué le importa más, si la palma o la Biblia, si la estadidad o la dignidad. Y veremos al gobernador y a todo su grupo, y el gobernador siga a la primaria o a Jennifer González siga a la primaria. Sí, lo veremos activamente, buscando cómo no pierden esos votos con dignidad. Y por otro lado, también haciendo ataques a dignidad. Si tú escuchas al lobito Peter Miller con Dávila Colón alguna vez, no te lo recomiendo, pero si lo haces, de hecho tú estás al aire a esa hora, así que no lo vas a escuchar.
Al lobito, jamás.
Pero él les dice proyecto indignidad y barra el piso con ellos.
Digo, o sea, lo he escuchado, pero...
Y por un poco, ¿verdad? Pues por ahí veremos eso. Y eso es uno de los subplots importantes. Ah, y te iba a decir algo más, trayéndolo a la convención del PPD. Yo tengo que haber hablado con 35 o 40 candidatos del PPD a todos los niveles este weekend. Y a todos, una de las preguntas que siempre hacía, bueno, ¿y tienes candidato de victoria? Sí, tengo victoria. No, no tengo victoria. O sea, así del PIB. Exacto. Y tienes candidato a la alianza. Casi ninguno hay alianza en su sitio. Y tienes candidato a dignidad. Casi todos tienen candidato a dignidad. O sea, en su carrera. Así que, sin duda, a nivel
regional municipal,
dignidad está teniendo más empuje que la alianza. Y creo que tiene más preocupación para el PNP y para el PPD que incluso la alianza en muchas carreras.
Obviamente, también me parece que también responde algo de Jennifer González. Jennifer González sí hace más expresiones con el tema de Dios, de Papito Diosito. O sea, ella ha tenido más expresiones en esta carrera política con el tema de Diosito. Yo creo que fue el uso de la palabra, porque si tú escuchas lo que él dice, es como si él se hubiese convertido. Como si él fue a una iglesia, se convirtió y ahora pues va a predicar su fe, lo que sea. No sé. Pensar que no estaba planificado te miente, embuste.
Sí, sí.
Estaba planificado, eso fue un domingo, fue en la, en el mismo día de la convención del Partido Popular Democrático. Uh-huh. Claramente había diseño en la manera en que él iba a abordar este tema y por qué lo abordó con los servidores públicos PNP. Pero la policía de Diosito, como dice San Bomerí, pues tiene que también calmarse, porque si ustedes son los que están creyéndole a Daddy Yankee y a, Don, y a Héctor El Fadel y a Farruquito y a todos los reggaetoneros que hasta hace poco estaban cantando Dale para abajo y te voy a dar por todos los rotos del mundo, y ahora son parte del Team Papito Dios, pues usted no debe estar juzgando si el gobernador se convirtió o no. Pues eso no es de problema acuerdo. De usted.
Además, deben estar celebrando que una nueva alma se ha unido a Team Papito Dios.
Tú sabes. Entonces, como yo le decía a César Vázquez, pero es que vean acá, ustedes son los sacerdotes de la conversión. O sea, como no entiendo cuál es el argumento. ¿Por qué cuestionarle el argumento al gobernador si el gobernador... Claro, tú puedes decir que el gobernador lo está usando políticamente hablando. Ok, pues está bien. Eso es un buen argumento. Yo creo que está bien. Ok, chévere. Pero eso es lo mismo que ustedes están haciendo, ¿no?
Digo, y un poco, el mejor argumento que tienen ellos, y es pivotear y decir, bueno, gobernador, ahora que usted apoya nuestra agenda, pues, ¿dónde está el proyecto para prohibir el aborto? Claro, exacto. Y entonces meterlo en problemas, pero meterse, ir a lo personal.
Que están así.
Y a juzgar el alma del pana, pues ya.
Y es están que, como que parece que llamando a todos los colaboradores de Radio Dignidad para que tiren el hot take O sea, más cabrón. Entonces están sacando por ahí la línea. Sí. Y entonces, pues, se van de tour. Pero bueno, cógalo suave porque, pues, esa es parte de...
Mira, vamos a una pausa.
Vamos para la pausa.
Y cuando regresemos vamos a hablar, tenemos dos cosas de la isla Politics. Tenemos un lío de memo en Arecibo.
Ahora que vamos de la policía de Papito Dios a la policía de los ingresos de los legisladores, vamos a meterle.
Y tenemos un lío que salió hoy en el periódico porque es un edicto de 8 páginas del municipio de San Lorenzo. What the fuck. Pero... Antes de eso...
Y que salpica a los Papuquis, by the way.
Bueno, salpica al alcalde, al exalcalde de Joe Román, sin duda. Sí. Bueno, pero vamos a la pausa. Ya radicaste la planilla.
Ajá.
Ya sabes si te tocan unos chavitos de reintegro. Uh-huh. Y en vez de gastarte esos chavitos en lujos y cosas banales, considera invertir en tu futuro. Llámate a los amigos de Bread International Investment, que ofrece servicios relacionados a las finanzas. Específicamente, crean y manejan carteras de portfolios de inversión para clientes particulares que deseen invertir su dinero en la bolsa de valores en Nueva York. Tú haces la inversión y Bread International Investment se encarga del resto. Este 2024, sácale dinero a tu dinero y hazte cargo de tu futuro. Bread International Investments es tu solución por un futuro brillante. Visita brightinternationalinvestments.com, brightinternationalinvestments.com. Y bueno, si la planilla te dejó en una posición
complicada.
Pues quizás te tienes que regalar un poquito de amor propio o de amor de pareja. Chequéate lo que te ofrece Capela.love. Los expertos en sexualidad dicen que si tú quieres mantener viva la pasión con tu pareja a través de los años, tienes que meterle a la creatividad e integrar al menos 12 novedades al año.
¿12 novedades?
12 novedades al año.
Diablo.
Si tú estás teniendo sexo aburrido es porque tú lo estás haciendo aburrido. Pero para esa ayudita está capela.love. Mira todo lo que tiene Capela ahí en su página.
O sea, que si son 12, en verdad hay un montón de cosas ahí que puedes buscar.
Es más, yo te da como para 10 años. Puedes comprar productos para todos los meses por 10 años.
Y está como que cool, que puedes como que sorprender a tu pareja o hacer la compra en conjunto.
Mira lo que dice Josie aquí. 1, 2, 3 nuevos juguetitos sexuales al año no hacen daño, pero sacan muy buenos orgasmos.
Por eso.
Así que si ya pagaste la dolorosa, regálate ahora amor y fuete. Capela.love. Y recuerda que todos los paquetes llegan siempre que empaque discretos.
Pero porque se ríen.
Pero porque te estás riendo, Wilton.
¿Qué les pasa a ustedes? Están pasmados aquí.
Wilton, regálate a Borifuete, capela.love.
Se buscan. Mira, entonces, estamos todavía en el countdown del viaje a México.
Correcto. De hecho, tengo 2 anuncios del viaje a México.
Sí.
Importante, ahora mismo, podcastppp.com, ya estamos llegando a la recta final. Recuerda que tienes que saldar el viaje 45 días antes de irnos. Nosotros nos vamos el 6 de junio, o sea que tienes que saldar el viaje en mayo. Los paquetes empiezan, son 2 paquetes, habitación doble, $2,550 si vas a viajar desde San Juan con nosotros, si te montas en el avión aquí, o $2,050 habitación doble si tú viajas desde Estados Unidos o desde donde quiera que te encuentres. Tú mismo te pagas el pasaje y te encuentras con nosotros en México ese 6 de junio. Entonces, eso está pasando. Podcastpbb.com, anótate ahí para que te contacte la agencia de viaje, Viajero Spot. Pero este jueves se graba aquí mismo, Qué Buena Vida Podcast. Y tenemos de invitado en el episodio de Qué Buena Vida a Jonathan Lebrón, que vamos a hablar del viaje a México. Así que va a escuchar a Juani, las recomendaciones de Juani, que yo creo que Juani estaba en la cuerda floja de apuntarse. Así que yo creo que el jueves es el momento para que lo convenzas que acabe ahí, okay. Y se anote.
Que esto es como un miti-miti entre high class y de esto.
¿Sí? Aquí tenemos lo mejor de los dos mundos. Claro. Hoteles 4 estrellas, tours guiados y días libres para que usted, si se quiere meter en el restaurante 3 estrellas Michelin en Ciudad de México, pues usted reserva y usted lo hace y se va para allá.
Correcto.
Y también importante, nos han preguntado si todo el mundo va en pareja. No, también van solteros y solteras. Así que usted decida lo que quiera hacer. Comuníquese, viajero, lo cuadra, ¿ok? Usted comuníquese con nosotros y nos trae ese viaje, se encarga de lo que usted necesite. Pero se está acabando el tiempo. Si te sobraron unos chavitos de reintegro, a lo mejor esto es una buena inversión también.
Una inversión también para
una vacacioncita con nosotros. Recuerden, nos vamos 6 de junio, es la semana después de las primarias. Vamos a grabar episodios desde allá. Usted va a ser parte de esas grabaciones. Y lo mejor es que la vamos a pasar brutal, brutal.
Mira,
brutal.
Hay unos comentarios ahí que debes ponchar de capela.
Chicos, se descabronó esto aquí. No sé, Wilton, no me salen comentarios nuevos hace un rato. Para ponchar aquí, no sé.
Espérate.
Mira, ahí le dio refresh.
Si no le das refresh a las cosas.
Yo no le tengo que dar refresh, se supone que eso lo haga solo.
No, tú le das refresh.
Mira, dice aquí, que dice aquí, es el de Capela.
Sambo. Que va para Capela ahora mismo.
Que va para Capela, Real, o sea que a Sambo le dio
sí, duro sí, esa planilla. Sí, le dio. Y tiene
que Sambo vive en un high tax state.
También.
Sí, sí, en esa zona del DMV. Sí. Eso está cabrón allí.
Sí,
eso,
sí,
los impuestos.
Yo pensaba que iba a decir que no hay plata, como dice su
destino. Los impuestos que se pagan en la estadidad. Mira,
vamos para encima.
Jonathan Lebrón.
¿Quieres hablar de San Lorenzo o quieres hablar de Memo primero?
Vamos con San Lorenzo, porque okay. Es algo que no lo veía venir. No lo tenía en el calendario.
Mira, ok. El martes por la mañana en El Nuevo Día. Que de hecho yo creo que el municipio de San Lorenzo le financió.
La edición
del Nuevo Día se la financió a Nuevo Día.
El del martes.
San Lorenzo sacó un edicto de 9 páginas a página completa, donde la asamblea municipal, la legislatura municipal de San Lorenzo aprobó una resolución para hacer una lista de artículos que están perdidos, que totalizan más de $1,000,000.
1.4 millones. Tenemos la gráfica ahí para poncharla.
Si usted ve la lista son de 9 páginas, obviamente no van a poner todas las páginas, pero hay...
Sí, son 9 páginas como esta. O sea, usted lo que usted está viendo ahora...
Usted va a ver son 9 páginas. Son 9 páginas como esto. Eso que está a título completo.
A página completa, puntos 8.
Ajá, y hay un montón de artículos.
Correcto. Ok, para explicar un poquito, la ley de municipios autónomos establece la forma y manera en que los municipios tienen que manejar su propiedad y a la misma vez decomisarla o declarar algo perdido. Y cuando se declara algo perdido hay que publicar un edicto que se diga, se me perdieron, qué sé yo, 4 gomas de patrullas municipales, si alguien sabe el paradero de ellas, correcto, si no, pues correcto. Yo las voy a decomisar, las voy a sacar de mi lista de propiedad. Y esto, pues, lo que está haciendo el municipio ahora es en cumplimiento con esa parte
de la ley. Lo que me está curioso es que hay un montón de cosas. O sea, hay desde cafetera.
Es normal que se pierda una silla de oficina, que se te pierda el libreto.
Que a lo mejor la botaron y no la decomisaron bien.
Un monitor de computadora viejo.
Grapadora.
Eso mierda. Pues, cosas que pasan. Eso
pero lo que no pasa es que de momento aquí hay un Digger, New Holland, que costó casi $100,000.
¿Cómo se pierde un Digger?
Que dice el municipio que se le perdió. Pero se la ha perdido aquí. Se la han perdido también. No te solo Digger, se la han perdido. Aire acondicionado. Se les perdieron también mini split. Se les perdieron también High chairs.
Parece que
un Head Start. Algo pasó en un Head Start que de esto. Se perdieron un montón de cosas. Yo te digo.
Coño, yo estoy buscando un High Chair vintage para una foto con la niña.
Pues no sé si es vintage, pero sí. Pero se perdieron un montón de cosas que yo decía, diablo, pero en verdad, esto está al garete. Mira, aquí hay un blower de gasolina pequeño, se perdió. Un blower de espalda también se perdió. Se perdió tanque para almacenar diésel de $1,000. Es un tanque grande. Hay plantas eléctricas que no aparecen. Televisores Sony. O sea, aquí hay un montón de cosas. hay un sistema de cámaras de seguridad.
Un sistema de cámaras de seguridad.
Completo, que se perdió.
¿Y cuánto costó eso?
Dice aquí 14 mil pesos.
¡Diablo!
O sea, no sé. Parece que ahí había un, no sé, un papelón, Luisito. Mira, claro, se perdió un aire de 36 mil BTU.
Eso está en algún sitio
dando. Y un aire, dando eso fresco. Tiene que estar funcionando en algún lado. Alguien tenía calor y se lo llevó.
Alguien sí. Sitio está dando fresco.
Sí, sí, sí. Aquí lo que me está curioso es que el digger este de 100 mil pesos no aparezca. Es un digger New Holland. Un digger, yo creo que es otra cosa, pero es un vehículo pesado. Equipo de control de acceso. Hay un montón de cosas que se perdieron. Ahora, esto no significa que estas cosas van a aparecer, ¿no?
No, claro que no. Mira, no es un digger, es un grader. Es un grader New Holland, que es para tirar gravilla, para tirar para la parte de del embreal.
Del embreal. También por eso.
Por eso. O sea, es un maquinón. No es algo que se pierde debajo, que se te cae debajo del asiento. O que se te cayó por una alcantarilla para abajo.
O que te lo llevaste para la casa y no lo devolviste. Papeló
y después tú dices, diablo, aparecieron aquí cuatro folders o tres cajas de papel, tres remos de papel. No.
Diablo. Pero es un millón de pesos.
Tengo varias preguntas sobre el asunto. Obviamente, el San Lorenzo lo gobierna un alcalde novato. Está en su primer cuatrenio, un alcalde del PNP. Que le ganó a Joe Román, el alcalde de
mucho tiempo allí.
Que estuvo allí desde el 2000. Él le ganó a Joe por 202 votos. Buscamos los números antes de ir al aire. Así que yo presumo que gran parte de este inventario está perdido desde antes de que este alcalde llegue, porque no veo posible cómo este alcalde puede votar en cuatro años ocho páginas de periódico. Ahora bien, me llama también la atención que se han tardado tanto en hacer esto.
Digo, pero hacer inventario en los municipios es... Ay, no. Tampoco papá, pero... es... O sea, los municipios todavía usan Gmail.
Yo sé, ¿entiendes? Yo sé.
O sea, no. Lo que sí me sorprende es que... Volvemos.
Mira, planta de luz de gasolina valorada en 35 mil pesos.
Cabrón, por eso te digo. Diablo.
No, el sistema de cámara era de 147 mil pesos.
¿Cómo se pierde un sistema de cámara?
1.6 millones el valor total de la propiedad.
¿Cómo tú pierdes un sistema de cámara?
No sé.
Porque, digo, si perdiste un grader...
Son 2.029 artículos de propiedad mueble declarados como desaparecidos durante la administración pasada, ya que no han sido encontradas las facilidades municipales.
Mira, aquí nos están escribiendo, aquí nos están escribiendo que cuando él llegó se hizo la auditoría transicional y se señaló todo eso desde el 2021. Okay. O sea que
ahora es que están...
O sea que esto era, parece que esto era un problema que venía ya desde la transición con entre Joe Román y...
Mira lo que dice Oscar Sánchez aquí, que las cosas los tiene Trump en Mar-a-Lago. Espérate. Ay, carajo, 12 por tal.
Que lo tiene Trump en Mar-a-Lago, puede ser.
Mar-a-Lago, puede ser que haya un Graver allí. Un Graver allí para bregar con los jardines de Mar-a-Lago.
Pero ¿quién puñete ese? Bueno, alguna compañía de brea.
Claro, con tanto negocio que hay de brea ahora, porque está todo el mundo embreando.
Digo, esto mínimo requiere un referido.
Mínimo.
Hay un millón de pesos en pérdida.
Increíble. Cuando uno se pregunta por qué los municipios están quebrados, por qué la gente no cree en los políticos, pues aquí tiene una de las
razones. Y a eso es que uno de momento dice, ¿por qué necesitan más chavos? Si votaron un millón de pesos. Uh-huh. En artículo. No sé. Eso pasa cuando los chavos no son tuyos. Vamos para donde Memo.
Ya, el nuevo día se lo clavó hoy. Y él se estaba montando en un avión para España, parece.
¿Ah, sí?
Sí, porque vi que Bonita Radio subió una foto del pana en primera en Business, ahí en el vuelo de Iberia, con su camisita de...
¿De Lacoste?
No, los capitanes de Arecibo Campeones. Iba en Business. A lo mejor es que escucha Qué Buena Vida Podcast y aprende cómo usar los putos de tarjeta de crédito del negocio para comprar pasajes en Business, que es lo que yo hago, pero a lo mejor no. No le preguntaste eso esta mañana, ¿no?
Bueno, ok. Le pregunté muchas cosas.
Bueno, explica lo que dice el periódico. Lo que dice
el periódico El Nuevo Día, una historia de David Cordero y de Benjamín Torres Cotay.
De la unidad investigativa.
Esencialmente publica una historia que es esencialmente el caso de Mariana Nogales, pero en el caso de Memo González.
Es correcto.
Que Ética Gubernamental tiene unos informes que no cuadran unas cosas y que le han pedido a Memo en varias ocasiones que aclare. Por alguna razón ética no ha referido esto a la Comisión de Ética, porque yo hablé con Ángel Nemesio Mato esta mañana, okay. Y Ángel Nemesio dice que ellos no tienen ningún referido.
O sea, que la Cámara se está enterando de esto con la historia del Nuevo Día.
Correcto.
Okay.
porque Ética nunca lo ha referido a la comisión.
Qué curioso.
Y que Ética le permitió a Memo corregir los informes.
Enmendar
los informes de Mariano. Curioso. Eso está, ¿verdad?
Curioso.
Qué curioso. Ahí sí me puedo poner el Team Fuerte Teorista de Conspiración y le tengo que dar la razón a los victoriosos, ¿me entiendes?
Es verdad. Y es que esa oficina de Ética, de verdad, no sirve para nada.
Pues entonces nada. Bueno, ¿te acuerdas que le ponían las películas?
Sí, chico. Y esa oficina desde lleva más de 20 años que ha sido capturada por... O sea, los que nombran ahí son activistas. Literal, toda la gente que ha salido para ser director de Ética y todos los funcionarios debajo son activistas PNP. Bueno, mira Zulma.
Mira Zulma.
Doña Zulma Rosario era apellido de ella.
Sí, ¿verdad? del paraíso.
Sí, por eso. Anyway.
Mira, pues nada, la cosa es que, ok. La historia en verdad está curiosa por muchas razones, pero a mí me vuelan a la cabeza dos cosas. Uh-huh. Memo se gana 73 mil pesos mensuales, anuales.
Lo que se gana un legislador.
Pero con ese salario de 73 mil pesos, él tiene un negocio, dos propiedades y cinco carros. Uh-huh. Y inversiones también en Primérica.
Mira, y el ingreso bruto de la empresa para la patente municipal de Arecibo en los últimos 5 años, el bruto, así, como él te lo dijo varias veces en esta entrevista. No, es que soy ingreso bruto, 353.526.
Sí,
o sea,
sí.
Que factura bien, un negocio, un timbiriche.
Es un timbiriche.
Que se abre los weekends nada más. O sea, que el año pasado, para la patente de Arecibo, bueno, 22-23, el ingreso fue de 212.599.
O sea, que este timbiriche en 4 días de operación semanal se mete
para el peso. Casi 4.000 pesitos al weekend.
Está bueno, se ve mucho ron allí.
Un bueno.
Timbiriche. Un bueno.
A 2 o 3 empleados. Da para algo.
Pero supuestamente no le sobra nada.
4.000 pesitos, al menos lo que le pagaba. 4.000 pesitos a la semana, lo que le pagaba Oscar Santa María al carro.
8.000 pesos al mes. Ahí le hicieron el cálculo ahora.
Ahí está. No, son más, son 16. Pues son 3.785 por weekend. Son 56 fines de semana al año, ¿verdad?
52.
Ah, pues lo estaba haciendo mal. Pues sí, pues más, 4.079 al weekend. Son 16.000 que se
meten. Bueno.
En verano se vete el más y en Navidad también. Pues
seguro. Da para algo. Y según la patente, ha ido a un aumento par de años.
Mira, o sea, como el 2020 fue 102.000, en el 21 212.000 y en el 22... Perdón, en el 2020 fueron 102. Ay, carajo, no. 38.000 fueron en el 2020.
Ajá.
102 en el 2021, 212 en el 2022-23.
Si no, por eso te digo.
O sea, ha ido como la espuma.
Entonces, Memo... Recuerden,
no sabía que era un empresario de héroe.
Yo tampoco lo sabía. Memo.
Y Memo era policía antes de ser legislador,
eso
¿verdad?
Eso también es tu. Hay muchas cosas que no cuadran. Uh-huh. Par de cosas que no cuadran de la entrevista. Uh-huh. Yo le digo, mire, Memo, ¿cómo es que usted paga 5 carros? Que según el informe, que. No, esos carros están saldos.
Ajá.
Pero después me dijo, pero los carros realmente los paga el comité de campaña.
Uh-huh.
Oye, está bien. Creo que. Es posible. Hay que ver los informes del comité de campaña.
¿Tú sabes a quién también le pagaba los carros el comité de campaña?
Por eso. A Tata Charbonnier. Por eso te digo. Hay que ver el informe de campaña. Eso es lo primero. Lo segundo. Él me dice. Yo, trabajo en el negocio. Hago las compras, superviso, pero no devengo ingresos.
Él tiene ese negocio como...
Es un salario pasivo.
Un charity. Y es una inversión.
Es una inversión que si... Porque me dijo, cuando me tenga que pagar el dividendo, me lo voy a pagar.
Ajá.
Pero no ha sobrado nada porque yo prefiero tener a mis empleados cobrando.
Y que los chavitos están en la cuenta.
Y que los chavitos están en la cuenta del negocio.
Del negocio.
Y me invitó al negocio.
Ok.
Para que viera los
cuentos. Bueno, quiero un día cuando Santurce juegue en Arecibo.
No solo eso, que vamos a ir para allá. Debemos grabar allí.
O sea, debemos hacer Almería Gutiérrez y el negocio de Memo.
Y el negocio de Memo.
Y
porque
un jueguito allí.
Porque me invitó al negocio de Memo. Okay. Y me dijo... Si tú me encuentras los chavos en la cuenta, no sé qué carajo que yo me le dé, yo renuncio a mi puesto. Ok, perfecto. Pero hay algo importante. Yo hablaba con un par de comerciantes y con gente que es contable, que sabe más de estas cosas. Y hay cosas que no cuadran. ¿Cómo es que él está haciendo las compras del negocio y él no trabaja y no genera un salario del negocio? Y no deben un ingreso del negocio. Y está metido allí todos los fines de semana porque él dice que hace las compras del negocio. Y claro, recuerden, los legisladores pueden ganar hasta un 25% de su salario según la ley esta de legislador a tiempo completo y las enmiendas. O sea que en teoría, Si se gana 73 mil, él se puede ganar 20 mil pesos más, 25 mil.
En salario.
En salario.
Pero las inversiones puede ser lo que sea.
Por eso.
Ah, él se puede pagar el salario mínimo si quiere. Pero si él, si se paga un dividendo a fin de año, pues tiene que pagar el 15% de impuestos y reportarlo. El tema es que no lo reporta.
Correcto.
Mira,
él tiene 4 o 5 empleados.
En la sección 12 de propiedades inmuebles y deudas hipotecarias, reportó 2 propiedades residenciales, una de 165 mil y otra de 200. Además, informó de 6 vehículos a los cuales le dio distintos valores. Una Jeep Wrangler, 27 mil. Un Chrysler 300C.
Esas Jeeps son bien PNP.
4.000.
Eso te bien PNP. Porque
una Ford 150, 3.800. Un Mitsubishi del 89, 1.000 pesitos. Un Chevrolet 2008, 4.150. Y una Chevrolet Tahoe 2015, que le dio un valor de $23,000.
No sé. Sobre las casas, él me dijo que él tiene solamente una sola casa. Que tiene... que él solamente paga hipoteca de una casa, que la otra está a nombre de él, pero que él no paga hipoteca. Pero entonces, en el mismo informe dice que recibió ingresos por alquiler. Yo le pregunté.
Ah, sí, dice que...
Y yo le pregunté, ¿usted tiene algo alquiler? No, eso fue un dividendo. No sé, tengo muchas... me quedaron demasiadas preguntas. Me está curioso porque Dávila Colón, uh-huh, hoy ha estado toda la mañana barriendo el piso con Memo.
Y Memo es el candidato alcalde de Arecibo. Del PNP, no tiene primaria, yo creo, ¿verdad? No, o sea, él es el candidato. Él va contra Tito Ramírez.
Entonces, ya rápido sacó que esto es una historia de encargo de Tito Ramírez.
Sí, porque Tito Ramírez llama a Benjamín Torrecotay y Benjamín Torrecotay hace las cosas.
No, pero que el periódico te diga por fuentes centradas de los patentes del municipio.
Claro, al municipio, y cuando el municipio a alguien le dice, pero.
Claro que sí. Seguro. Y claro, ya me dijo que Tito Ramírez tiene un pillo de agua
Eso salió la semana pasada.
La semana pasada.
Y ya Acueducto está investigando y le puso una querella. Y la cosa querella. Que no ha investigado al representante.
Exactamente. Y que tenía una deuda, que le. Yo no sé, un revuelo ahí. Nada. Yo tengo...
Y todo el mundo sabe que Tito Ramírez tiene corporaciones, negocios. Todo el mundo lo sabe. De Memo, pues no lo sabíamos.
Tito Boca Tropical. O sea, yo no sabía. Sí. A mí me habían dicho que él tenía un negocio. Yo no sabía que era un negocio de chinchorreo. Aparentemente es un negocio que van los PNP. O sea, como que es un aparato
obligatorio. Memo, sí, ok.
Es un aparato obligatorio, parece que de...
En la ruta. Hay una ruta de chinchorreo buena.
Es que me
dijo... Entre Barceloneta y Arecibo, pasando por toda la costa.
Pero es que me dijo Memo, por la mañana, en su rant... Ajá. Que él, el negocio queda en un food truck park que queda frente a la playa.
Sí, claro, seguro.
Que, de hecho, las fotos que tiene el novio, porque el novio ya cogió y mandó una foto para allá.
Claro.
Le tiraron fotos al negocio y el negocio tiene una vista cabrona.
No, la ruta es empezar en la boca en Barceloneta y por ahí tú sigues hasta que llegas al Barrilote. En el Barrilote les voy a recomendar un sitio que se llama David Sandwich.
¿David Sandwich?
En David Sandwich hacen una tripleta. Ajá. Y le meten cuerito, cabrón.
Ah, pero esa es la que tú me has dicho, pero yo no...
Duro.
Que vale. By the way, tengo que decirle...
Vale la pena bajarse el expreso y ya la divisa.
Tengo que decirle a los amigos de Platea que sacaron una lista en estos días de las mejores tripletas de Puerto Rico. Ajá. Incluyeron algunas que es verdad, puedo confirmar. La otra, hay que ser como un tour gastronómico. Ya Mr. Barbarito en Twitter se va a unir a esa petición. Ajá. Porque creo que les hace falta como un poquito de cosa tropical, okay, a la lista de Platea. O sea, como que, por ejemplo, no está esa tripleta.
Debería
estar. O sea, David Sandwich le mete un cuerito.
O sea, es tu tripleta básica, su pan de agua con sus tres carnes. Sus papitas, sus cosas. Y tiene dentro del sándwich un cuerito. Muy bueno. De verdad que esa ruta está under appreciated. Esa ruta de la costa de Arecibo. En Arecibo, se llama David Sandwich.
David Sandwich,
lo que tienen es una página de Facebook nada más.
Emanuel dice que hay una lechonera que se llama El Carajo, que ahí es que empieza la cosa.
Ok, esa no la conozco. Sí. ¿Dónde es? ¿En Barceloneta?
Por allá. Espérate. O sea, tú te comes la triple. Mira, aquí Pedro, que Pedro Ramos es propietario de un paribos. Ese sí que sabe de la ruta.
Ajá.
Ok, entonces tú te comes la tripleta y la tripleta tiene un cuerito.
Entre los panes.
Y es bueno.
Cabrón, es sabroso.
Diablo, cabrón. A esa le falta la lista de Platea.
Mira, cuando vayamos, parecido. Ya tenemos la ruta. Hay que ver cuándo juegan los cangrejeros y ojalá sea un sábado o un domingo.
Ajá.
Nos vamos tempranito. Arrancamos desde Barceloneta.
Viernes Santo cerrado, dice ahí.
Viernes Santo, ok. Arrancamos desde Barceloneta.
Ajá. Oh, mira el cuerito ahí.
Entonces vamos a la Almería, soltamos un par de tiros en la Almería Gutiérrez de Arecibo allí, a practicar nuestra puntería, nuestra Almería patrocita. Cerramos en Debbie Sándwiches, nos comemos una buena tripleta y nos vamos para el juego en el Petaca.
Mira, sí, eso es buena idea. Qué fuerte. O sea, nosotros sabemos que Memo es tropical. Le gusta la Lacoste.
Le gusta.
Le gusta la Lacoste.
Y estaba montado en el viaje, en el pasaje para business ahí. O sea,
para Iberia.
Sí. Es más, te voy a buscar el...
Pero el pasaje de Iberia es un... cuesta 2,000 pesos.
Ok, bueno, pues, depende. Es como todo, pero... te puede costar 4,000 o 5,000 pesos si lo vas a comprar cash.
Mira, Manuel está diciendo que se reunimos en Panaqueya. ¿Qué es eso de Panaqueya? No sé, eso debe ser otra...
Desayunamos en Panaqueya ese día, esa es la ruta. Para arrancar, para comer bien.
Sí. ¿Sabes qué? Nunca he podido ir a Salitre porque siempre está lleno. Anyway.
Nunca he ido tampoco.
Pero... ay, Vilén.
A mí me gusta esa zona, lo de Arecibo, cool. Esa zona, eso es bien chulo, toda esa zona.
Sí, Arecibo parece que está stock en 1976.
Sí, pero... el pueblo le falta, pero sí. Esa zona de costera es bien bonita. Y hay cositas ahí para...
hay cositas gastronómicas buenas. Uh-huh. Yo creo que sí, que vale la pena. Pero, Memo.
Mucho que contestar. Creo que aquí pudiéramos estar viendo el comienzo de algo.
¿De qué?
Comienzo de algo.
Bueno, pero es que, o sea...
estas cosas, cuando salen una, de momento salen dos, salen cuatro, salen 10 y... no sé.
Algo extraño hay porque...
Memo Versace, fíjate.
Memo Versace.
Ahí está.
No, porque en verdad él es la cosa, cabrón. Él no está ahí arriba.
Ah, ok.
Él es la cosa porque él explota el outlet de la cosa en
Barceloneta.
En Barceloneta. O sea, tampoco es que...
Ya.
Pero él es la cosa, él es Memo Lacoste.
Memo Lacoste.
Lacoste. Entonces, yo lo que estoy pensando es que honestamente hay algo que me llama... o sea, lo que me llama la atención de todo esto, cabrón, es que no lo han referido. Mínimo debieron haberle referido a la Comisión de Ética de la Cámara.
Mínimo. Y si fuera Mariana Nogales la que tuviera un
Team Mirich. ¡Ay, bendito!
Que factura 8,000 pesos, 4,000 pesos el weekend y no lo reporta. Chacho, olvídate, estaríamos hoy.
Claro, por eso te digo.
Tendríamos a Edwin Mundo, a Leo Díaz. Estaría, olvídate, esto sería fuego a la lata. Pero nada, ahí está el Memo.
Mira, pues nada.
Vamos a hacer una pausita
porque vamos a hablar del
tema del voto adelantado.
Voto adelantado y la previa para el debate del Partido Popular.
Verdad que hay debate. Bueno, sí. Este PPP, si te pasa... oye, hay mucho tema de la planilla, pero es que pues así lo hice. Si te pasaron por la piedra, evita que te vuelvan a pasar por la piedra el año que viene. Llama a nuestros amigos de TaxLeg LLC. Que dan asesoría en recursos humanos, asesoría contributiva, asesoría legal y de trámite de exención contributiva bajo la ley 60, la ley de incentivos contributivos. La licenciada Ibeliz Quiñones y su equipo te esperan para que tu empresa no salga tan chava el año que viene. Comunícate al 787-313-2323, 313-2323 o escríbele un correo electrónico a TaxLegLLC. Su correo es quinonesocasiolo@gmail.com, quinonesocasiolo@gmail.com. Y si tú, o más importante, alguien en tu familia, tu mamá, tu papá, tus abuelos o abuelas, están sufriendo de problemas de movilidad en tu hogar,
escucha bien.
Considera la silla elevadora de IES Elevator. Hemos tenido varias conversaciones con los amigos de IES Elevator.
Tuve el otro día, después del juego estuvimos...
Sí. Sí, es que se abogaron y ahora tenemos más conversaciones.
Pues. Hablamos un montón. De hecho, son fan del puesto para la paternidad también.
Ellos son dos chamacos que montaron su negocio. Y
son dos chamacos espectaculares. Y tienen un negocio bien montado. Para movilidad.
Y un poco nos ha explicado que ha encontrado este nicho de movilidad en el hogar, que pues las compañías grandes de elevadores están detrás de proyectos grandes y que ellos pues tienen la capacidad de dar ese trato personalizado, de hablar directamente con la persona y que ellos diseñan la silla Eso no es un molde que compran. Ellos la diseñan uh-huh. para el hogar donde usted vive. Que hay, me dice, hay todo tipo de escaleras, hay todo tipo de obstáculos. Hay gente que ha instalado la silla para subir pues 5 escaleras nada más porque es una casa con multinivel. Hay otros que la suben hasta el tercer piso, ¿no? Y que ellos pues van a tu casa, miden y te lo diseñan específicamente para tu propiedad. ¿Por qué la silla elevadora te ayuda? Bueno, porque reduce el peligro de caídas, obviamente.
No tienes que mover tu casa.
No tienes que moverle tu casa. Y te ayuda a subir cosas. No solo subirte a ti mismo. La silla aguanta hasta 600 libras. Puedes subir el laundry. Puedes subir la
copa. Carlos, si yo viviera en una casa de 2 pisos...
Puedes subir los paquetes.
Aunque yo no tenga problemas de movilidad, me voy a comprar la copa. Subir el laundry está cabrón.
Lo mejor es que el equipo opera con baterías. Y en el caso de que se vaya la luz, la batería te funciona hasta por 2 semanas.
Mira para allá.
O sea que no te quedas sin solución. Importante, ofrecen financiamiento con cero pronto y 0% de intereses hasta 60 meses con Synchrony Bank. Obviamente usted tiene que hacer la solicitud de crédito con Synchrony Bank. La cotización es completamente gratis. Comunícate con nuestro buen amigo Eduardo Castillo de IES Elevator al 787-908-3462, 908-3462, o chequea su website elevadorespr.com. Cuenta también con plataformas verticales y basan elevadores, otro tipo de cosas en caso que necesites más capacidad. Permite a IES Elevator buscarte soluciones. No pares de subir con IES Elevator.
Paréntesis importante con con la gente de IES Elevators. Puerto Rico, que tiene un problema demográfico del carajo, que vamos a ser un país viejo. Que hay mucha gente que vive en segundas plantas y que no se puede mudar porque el precio de la vivienda ha subido un montón. Usted con una inversión de $6,000 o quizás menos puede resolver su problema de movilidad eventualmente para que usted se pueda quedar en su casa. O sea, literalmente. Porque el tema de la vivienda, pues lamentablemente está duro. O sea, antes pues muchos viejitos se iban para un apartamento más pequeño. Pues ahora pues suelta ahí si puede conseguir un apartamento. Así que aquí estamos. Mira,
Ok, voto adelantado.
¿Qué tú quieres hablar?
Vamos rápido con el debate porque no hay mucho que decir todavía.
Bueno, el debate importante. Vamos a tener un Zoom Watch.
Exacto. Este jueves, jueves 18 de abril.
Correcto.
Se celebra el primero. Va a haber 3 debates de los candidatos a la gobernación del PPD. Este va a ser en Guapa
Televisión.
Es el primero. Va a ser a las 10 de la noche. Una hora, 10 horas.
Yo creo que no quieren competir con la Casa de los Famosos.
Eso es, que no quieren competir. Eso es.
Yo decía.
Literal.
Coño, en verdad.
Digo, y yo pienso que Guapa tiene la película, que la venden bien. So, de seguridad tienen la película también vendida.
Sí, pero la película es hasta las 8 a 10.
8 a 10 la película.
Y no quieren competir. Porque el jueves hay una gala.
Por eso. Así que es de 10 a 11.
Smart.
Pero digo, by the way, y esto lleva pasando como desde el 2012 para acá.
Sí.
Los debates siguen siendo importantes, pero más importantes son los clips que se van por las redes.
Está bien, pero
ahí es que, o sea, la mayoría de la gente va a ver los clips y no va a ver el debate, pero bueno,
está bien,
eso es otro tema.
Pero nosotros vamos a ver el debate en un Zoom Watch Party.
Nosotros vamos a ver el debate, el Zoom Watch Party. Nosotros hacemos Zoom todos los jueves. Ese Zoom usualmente lo abrimos a las 8 de la noche. Lo que vamos a hacer este jueves son dos cosas. Lo vamos a abrir más tarde, lo vamos a abrir a las 9. Para tener una previa antes del debate. Y va a estar abierto para todos los patroncitos. Esto lo hacemos bien pocas veces, pero lo hemos hecho antes. O sea que si usted está en el Patreon con la suscripción básica de 5 pesitos en adelante, va a poder participar del Watch Party. Y este Watch Party no solo vemos el debate, sino que hablamos, conversamos, vacilamos. Así que si usted no lo ha hecho, es un buen momento para que se una a la mejor comunidad del internet boricua. Y vaya, en esta recta final de aquí a la primaria va a venir mucho contenido. Patreon.com/puestos para el problema. Y con su suscripción de 5 pesitos o más, va a poder unirse. Oye, acaban de crear el grupo del viaje.
Lo vi.
Uy, me gusta. Anyway, ok.
Mira, aquí me pusieron, aquí antes de seguir, me pusieron un comentario. Ponchate ese comentario. A Memo me lo encontré.
Ya lo poché.
A Memo me lo encontré en una suite del Choliseo, en un concierto de reggaetón hasta abajo y bebiendo ron a nombre de otro. Ay, Dios mío, otro cabrón. Memo tiene cara de que se enjuaga.
Aquí.
Con el perfume.
Memo tiene cara de que se jugaba la boca con Aqua di Gio, el perfume, la verdad que usted.
La verdad que fuerte. Mira, ok. Voto adelantado. Ajá. Hay una guerra en el PNP por el voto adelantado. Uh-huh. El PNP anunció que tenían 90 y pico mil.
91,000 solicitudes.
Claro. Vanessa Santo Domingo ha dicho que eso va a terminar como en 100 y pico porque faltaban unas de procesar que habían llegado dentro del periodo, pero que no. la habían terminado de calibrar, lo que sea. Y claro, la campaña de Pipo Pierluisi salió y dijo que de esas 93, 63,000 ellos la sometieron.
Correcto.
Y que son gente que van a votar por
Pipo. Son 90,775 solicitudes de voto adelantado al cierre. Como tú dices, pueden quedar unos más. Importante también, hay ciertos contextos aquí. No sí. Son todos, o sea, parte de estos votos son los votos de confinado, parte de estos votos son los votos encamados.
Pero creo que no están contando los votos confinados ahí.
Bueno, pero whatever. No, pero son un cojón de votos. Sí. Y de hecho, el número más impresionante de, o sea, lo más impresionante de ese número no es la totalidad del voto, sino que perdón, hombre, aquí que me está preguntando algo nuestra agencia de viaje. No es la totalidad de votos, es que eso implica que el PNP logró en voto adelantado el 22% del voto total que sacó en el 2020.
Correcto. Correcto.
Y sacó el 30% de todos los que votaron en la primaria del 2020. O sea, eso es... O sea, eso es un número de respeto. Eso
después no de es... Lo que tú estás queriendo decir con esto es que después de la primaria, el PNP tiene ya un andamiaje de 100,000 votos. Que saben dónde está para volver a pedirle para noviembre.
Correcto.
O sea, que empiezan más 100.
Ya tienen 100,000 votitos ahí que tienen email, dirección y teléfono para arrancar.
Eso está duro.
O sea, y están triplicando el número que tuvieron el 2020. El PPD terminó con 32. Que obviamente pues estaba bastante atrás del PNP.
Y se fueron a ver Ron también. O sea, que como se olvidaron al
final. Sí, pero no tanto porque Melazo fue el último día y ya... Y
digo, yo pienso que aquí también la responsabilidad, más allá de la responsabilidad institucional del partido. O sea, el PNP coge el voto adelantado como una cosa del partido. Digo, los candidatos también. Pero creo que los candidatos del PPD como que pues picharon. El único que hizo algo fue Juan. ¿Te acuerdas? Que tenía como que la campañita que sacó, el videito que nosotros vimos.
Digo, todos estaban buscando votos, lo que pasa es que no necesariamente todos dieron publicidad. Y el partido le había puesto una meta a todos los municipios de conseguir 500 votos por lo menos. Así que no le cumplieron la meta porque 500 por 78 es 39,000. Se quedaron cortos. Y muchos de mis candidatos, muchos estaban buscando su voto adelantado. Muchos te reportan que hay cierto escepticismo entre los populares con el tema.
Por culpa de los mismos populares. Y esto Luis diciendo, haciendo conferencias de prensa. Sí, porque la teoría de los populares es que van a ir a votar.
No van a robar el voto. Entonces, y tío, te puedo hacer un ejemplo muy sencillo. Mi señora madre, mi queridísima madre, no quiso que yo le tramitara el voto adelantado. No, yo voy a votar ese día. Y yo, pero mami, para que no haga fila, mami. No, yo voy a votar ese día. Mi tío Aníbal solicitó el voto adelantado.
Ok.
Y yo le dije, pues subo un video diciéndoselo a la gente para que la gente confíe. Y dice, nah, está bien, no lo voy a subir. Así que...
Está como medio quitado porque no fue tampoco en la convención.
No fue. Él está en otros menesteres.
Está bien.
Está de civil.
Ok.
Disfrutando la vida.
It's okay.
Pero te voy a decir varias cosas. Si ese número que dice el equipo de Pierluisi es real, pues ya ellos están... Ya ellos tienen 30,000 votos de ventaja sobre Jennifer González. Y no se ha emitido todavía ni un solo voto. Y eso es significativo e importante. Recuerden que el working theory ahora mismo de la carrera del PNP es que... mientras menos voten, mejor para Pierluisi. Porque uno presume que mientras más la composición electoral de esa primaria sea la base del PNP, pues ahí el gobernador le va a estar mejor que la comisionada. Y si tú ves la encuesta de Noticiero y la encuesta del Nuevo Día, un poco te dan esa te pintan ese panorama. No es casualidad que Jennifer González salga mejor a nivel isla entre todos los electores y salga peor entre solo los PNP. Así que mientras menos gente vote, mientras más PNP sea la gente que vote, pues mejor para el gobernador. Y ya el gobernador se aseguró que por lo menos 60,000 de esos PNP marca diablo están con él y su voto va a ser contabilizado sí o sí. Eso número uno. Y número dos, y esto es un mensaje para todos los que no somos PNP, corillo. El PNP puede estar jodido, Pierluisi puede tener un número de aprobación descabronantemente malo, puede la gente no creer en nada. Pero la maquinaria es la maquinaria es la maquinaria. Y en una elección de baja participación, en una elección con un Partido Popular debilitado y con una alianza que aunque proyecta mucho en la infraestructura tampoco ha demostrado mucho, pues sí, hay que cogérselo en serio.
Hay que cogérselo en serio a todo el mundo.
Hay que cogérselo en serio.
Yo creo que el tema del voto adelantado y un poco... He visto algo de eso en el maratón de recusaciones que tiene Victoria Ciudadana en San Juan.
Ok.
Entonces, ¿saben que el PNP llevaba tiempo anunciando que iban a recusar un montón de gente, que ellos dijeron que se transfirieron? en los precintos 3, 2 y 1 de San Juan. Y empezaron estos días, han sacado unas listas de gente que están recusando de las listas. Y un poco he visto que el Victoria Ciudadana, me parece que lo está haciendo bastante bien, se ha activado y lo que está haciendo es que está contactando a la gente. Como que está tratando de buscar quiénes son esa gente para que estén pendientes para las vistas. Uh-huh. Y que puedan ir allí a pelear, que no los recusen, lo que sea. Uh-huh. Y eso es lo que tienen que hacer. O sea, hay un tema importante aquí. La cosa electoral, tú necesitas gente. Por eso es que nosotros cuando hablamos de la movilización, no estamos hablando de que la gente, de que tú llevaste seres humanos allí para que te dijeran chichichijá al gobernador, al candidato a una asamblea. Uh-huh. Estamos hablando de que esa gente son las que te van a buscar el voto adelantado. Uh-huh. Esa gente es la que te va a contar los votos el día de la elección. O sea, a velar los votos, porque no los cuenta, pero a velar los votos el día de la elección. Y ahí es que el PNP está demostrando que tiene una ventaja formidable.
Correcto.
Formidable. Y si ustedes piensan que si Pipo pierde en la primaria, esos 100 mil que ellos buscaron, Edwin Mundo no va a llevar a Jennifer González a buscarlo.
Claro.
En la elección general, usted está equivocado.
Claro. No, y acuérdense que lo van a buscar los alcaldes y los legisladores, sí, y todo el mundo los va a buscar. O sea, no, no es como que... Nada, las elecciones se ganan y se pierden. Digo, si esto fuera una elección abierta, si esto fuera, qué sé yo, Luis Muñoz Marín o la elección del 2008 de Fortuño y Aníbal, donde pues uno más o menos el resultado estaba predispuesto y todo el mundo sabía que la pela venía. Pues los esfuerzos de sacar movilización, de voto adelantado, incluso las campañas políticas, su resultado y su efecto es mínimo sobre la población. Pero en una elección cerrada, en una elección donde se gana con 33%, uh-huh, o con menos, y en una elección donde hay movimientos políticos sin infraestructura, pues el que tenga infraestructura y el que tenga este trabajo adelantado, pues tiene una ventaja. Y es la realidad, ¿no? Y al final del día, para eso estamos aquí, para hacer este análisis. Usted a quien le guste, usted puede odiar al PNP, usted puede odiar a Edwin Mundo, usted puede decirle a Pipo corrupto, usted puede hablar todo, puede decir todo lo que usted quiera. Pero el PNP tiene 90.000 votos en la caja. ¿Y los demás?
Es la misma solicitud de voto adelantado, Corillo.
Es la misma.
Exactamente la misma. O sea, no cambia nada. Es exactamente la misma solicitud. Si usted conoce a una persona mayor de 60 años... ¿verdad? Sí, 60. 60 años. Si usted conoce a una persona mayor de 60 años, usted ayúdela. Primero, pues lo puede hacer hasta por internet. Ayúdela a llenar el ERE, la cosa esta. O busque el papel y ayúdela a llenarlo. Punto. El PNP se pasa metido en Ejida. Es lo que donde se pasa metido.
Así es. Así mismo es.
Claro, la pelea va a ser aquí es porque Cajita está diciendo que esos 100.000 van a cortar igual que como ellos tienen los números de la elección. 60-40.
Ajá. Ok. Pues si ustedes lo dicen. Hay mucho wishful thinking en eso, en esa campaña de Jennifer González.
No solo eso, o sea, Edwin Mundo no le va a gustar el voto adelantado a gente que no va a votar por Pipo.
No.
Puede que se cuelen uno que otro.
Claro, o sea, no, perfecto, tampoco, no es perfecto, no es perfecto.
No, claro, es perfecto, ¿sabes? Claro. Y puede que hay gente que de aquí a la elección se encabrone con Pipo. O sea, Pipo diga algo así como que los viejos son unos cabrones y se encabronen con Pipo. ¿Me entiendes? Pero... pues está bien, pues ponle, descuéntale 10 mil. Pues son 50, como quiera que sea. Con lo que entra Pipo ya. Son votos.
Son muchos votos.
Nada, que la fuerza nos acompañe.
Volvemos. Ok, esta semana estamos normal. Tenemos episodio el domingo.
Jueves es un watch party.
Jueves es un watch party. Si lo estás considerando para ver el debate, patreon.com, de el puesto para el problema.
Sí, que la fuerza nos acompañe. Se me cuida, muchachos. Bye.
Bye.
Nos vemos, Zoom.
Bye, Corea del Zoom.